Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Millones de pesos. Ese mismo día que yo le consulté, la Profeco emitió un comunicado donde decía que estaba en pláticas justamente con Telcel para revisar este asunto y que tenía esta empresa que generar una propuesta donde no se obligara a los clientes a pagar esta fianza. Preguntarle si tienen algún avance y también si la CFE en algún momento pues masificará la telefonía móvil para que quienes pues no estén de acuerdo con estas características de esos planes puedan contratar con la empresa pública.
Preguntemos a Iván Escalante para ver cómo avanzó lo de Telcel.
Ahí estamos oyendo en vivo a la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera y nos vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente los detalles de lo que ha ocurrido en estos primeros 45 minutos. Adelante, Ernesto.
Pues mi querido Mario, para comentar y compartir con todos ustedes que en esta conferencia matutina el tema central es el informe de seguridad. Se ha dado a conocer que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues la incidencia delictiva se ha reducido en un 29.9%. Esto a partir de lo que es el mes de mayo. Y en comparación con todo lo que va de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, la reducción ha sido del poco más del 24%. La presidenta ha destacado que la estrategia contra la violencia y la inseguridad está funcionando y prueba de ello son estas cifras. Ya respecto a los temas que se han abordado en las preguntas de los reporteros, pues escuchábamos esta situación de que la Suprema Corte se alista a discutir un fallo sobre pues un grupo que está exigiendo la devolución de los impuestos y que al parecer tiene vínculos con el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que le están pidiendo que se pues no esté, no forme parte pues de la discusión de este tema en la sesión de la corte. La presidenta dice que es algo que se tiene que destacar, el hecho de que grupos de interés pues habían tomado por secuestro a la Suprema Corte y de esa manera se resolvía a favor de los grupos y grupos de interés particularmente, y espera que la Corte pues no tienda, atiende ese llamado y que el ministro Alfredo Gutiérrez Martín Mena pues se disculpe y no forme parte de la discusión. Y respecto a la situación en Los Ángeles y las manifestaciones, la presidenta dice que se mantiene el informe de 42 mexicanos, que todos ellos tienen asistencia legal y que ninguno de ellos ha sido deportado. Se está revisando la situación migratoria de todos ellos para que el gobierno de México les brinde la atención en caso de que quieran estar de regreso. Y bueno, también acaban de preguntar a la presidenta sobre esa incursión de militares mexicanos a Guatemala en medio de un operativo de seguridad justamente. Y bueno, lo que dice la presidenta es que no debe haber ese tipo de incursiones, que la Cancillería ya está en comunicación con el gobierno de Guatemala y que la instrucción que se ha dado al Ejército y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que se atengan a los protocolos y a los convenios de cooperación con Guatemala para, en caso de buscar algún tipo de operativo o ir detrás de grupos delincuenciales, se haga conforme a lo que marca la ley. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Vale y Alfonso, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Al concluir el cómputo de los votos para el Poder Judicial, destaca la elección de varios candidatos con un pasado polémico, tales como tres abogadas ligadas a la iglesia evangélica La Luz del Mundo, cuyo líder, Nazón Joaquín, ha sido condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil, así como otros tres perfiles acusados presuntamente de haber participado en los delitos de tortura, robo de combustible y trata de personas.
360.
En Estados Unidos, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., destituyó el lunes a un panel de expertos asesores en vacunas que históricamente ha guiado las recomendaciones de vacunas del gobierno federal, alegando que el grupo está plagado de conflictos de intereses.
América Latina.
El padre de Miguel Uribe Turbay, político colombiano, víctima de un atentado el pasado fin de semana, dijo que su hijo logró unir a Colombia para repudiar la violencia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
En este momento tan difícil en el que mi hijo Miguel está luchando por su vida, quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad. Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí ha llegado la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos traes el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Alfonso, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana. Pues continúa la actividad de la fecha FIFA, no solamente la clasificación de CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo, también algunos amistosos, destacando, por supuesto, a la selección mexicana, que a las 7 de la noche se enfrentará a la selección de Turquía con miras a recular un poco el rumbo después de caer 4-2 ante Suiza. La selección helvética, por otro lado, termina su gira por Estados Unidos ante precisamente esta selección. Destacar también el duelo entre Canadá y Costa de Marfil, entre los anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA. Inglaterra se enfrentará a Senegal. También destaca el duelo entre Hungría y Azerbaiyán, así como las clasificaciones de CONCACAF de esta zona, que bueno, pues México ya con el boleto poco o nada voltea. Sin embargo, Costa Rica se enfrenta hoy con Miguel Herrera en el timón a Trinidad y Tobago, ya también con una relativa comodidad. También Honduras hará lo propio ante Antigua y Barbuda. Jamaica y Guatemala harán, por otro lado, lo propio. También en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Diamondbacks de Arizona derrotaron 8-4 a los Mariners de Seattle. Triunfo para los Dodgers de Los Ángeles, 8-7 sobre los Padres de San Diego. También victoria de los Angels de Los Ángeles, 7-4 sobre los Athletics en Sacramento. Los Blue Jays de Toronto, 5-4 vencieron a los Cardinals de San Luis. Y los Rays de Tampa Bay, 10-8 despacharon a los Boston Red Sox. En pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Charros de Jalisco derrotaron 7-3 a los Tigres de Quintana Roo, y hoy arranca el resto de las series, destacando a los Diablos Rojos del México, que se enfrentarán a los Sultanes de Monterrey, líder de la zona sur, líder de la zona norte, los dos mejores registros que tenemos hasta este momento en la pelota veraniega mexicana. También destacar a los Leones de Yucatán, que se enfrentarán al Caliente de Durango, los Dorados de Chihuahua ante los Pericos de Puebla, así como los Rieleros de Aguascalientes y los Guerreros de Oaxaca. Y por otro lado, Cristiano Ronaldo, después de conseguir su título en la UEFA Nations League con Portugal, donde por cierto aportó un gol en este último duelo ante España, confirmó que continuará con el Al Nassr de Arabia Saudita después de varias especulaciones que lo ponían fuera de Arabia Saudita y que podría regresar al viejo continente, y que bueno, incluso podría tener por ahí alguna incursión en el Mundial de Clubes con algún equipo argentino. Bueno, pues ya Cristiano Ronaldo lo desmintió, así que difícil ya ver al astro para el torneo veraniego, y más bien enfocándose en la próxima temporada allá en Medio Oriente.
Muy bien, pues sí, la salida, pero salida en plan grande todavía, con buenos resultados. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack Omar García.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y están pasando tantas cosas en México y en el mundo, muchos temas de coyuntura, ¿no? Lo que está pasando en Los Ángeles, lo de la reforma judicial, en fin. Pero hay temas que hay que voltear a ver que no tienen que ver con la nota del día, sino que tienen que ver con violencias estructurales, violencias institucionales que están ahí, de las que usualmente no se habla, hasta que hay trabajos como este de Zoraida Gallegos, que publicó ayer una primera parte en el Universal, hoy una segunda parte, sobre pues, la violencia que han enfrentado mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Y por eso, porque creemos que hay temas que hay que hablar de ellos, independientemente de lo que esté pasando en este momento en la agenda, es que decidimos buscarla y le agradezco mucho a Zoraida que nos tome esta llamada. Zoraida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario. Muchas gracias por el espacio para poder hablar de este tema que, como bien mencionas, es un tema fundamental y creo que es un tema que debería de estar en la agenda, pero no lo está. Y la idea justo de este reportaje es presentar esta radiografía de esta problemática que se vive precisamente en el Ejército Mexicano, la Sedena, y que pues involucra a muchas mujeres que están ahí.
A ver, cuéntanos de esto. Si quieres empezamos con las cifras y luego hoy es interesante porque se ven casos específicos de que muestran que esto ocurre de manera sistemática, que eso es muy importante, que no son casos un caso aislado, sino que es una práctica. Pero empezamos, si quieres, con las cifras de cuántos casos hay reportados y lo que documentas tú sobre cuántos de los casos denunciados terminan con algún tipo de investigación y de castigo.
Sí, nosotros damos a conocer que en 12 años, específicamente de 2013 hasta finales de 2024, la Fiscalía de Justicia Militar abrió 525 investigaciones por violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, pero solo logró 17 sentencias condenatorias, es decir, el 3.2% de los casos que llevó ante sus juzgados militares. Y otro dato también que damos a conocer es que los sentenciados en su mayoría fueron soldados de bajo rango, aunque había 8 generales y 49 jefes señalados. La mayoría de las carpetas en contra de los altos mandos, que son los generales, los coroneles, los tenientes coroneles y los mayores, siempre terminan en su mayoría archivándose, terminan absolviéndolos o terminan rebotando en diversas instancias, pero sin una sanción, sin una sentencia definitiva firme. Y otra cosa que creo yo importante es que las mujeres, cuando logran que sus casos se judicialicen dentro de toda esta estructura pues militar, la Sedena cuenta con sus ministerios públicos, con sus jueces, se enfrentan a operadores de justicia militares que no tienen perspectiva de género para tratar estos temas y que terminan culpándolas a ellas de las agresiones. Por ejemplo, encontramos que los abogados de la Defensoría Militar, que son los que defienden a los militares acusados hombres, siempre intentan desacreditar a las víctimas presentándolas con problemas emocionales o en el caso, por ejemplo, de una violación, incluso encontramos cosas como que les llegan a decir que tal vez no patearon o lucharon lo suficiente para defenderse de sus agresores.
Terrible esto que nos estás contando. Y estas, si quieres, vamos a esta segunda parte que me parece muy importante, Zoraida, que es mostrar que estos casos, primero, no son cometidos siempre por rangos de menor grado, y segundo, que los lugares o los escenarios donde ocurre la violencia, pues tampoco son, están focalizados.
Así es. Uno pensaría que eso, o sea, que ocurren en instalaciones específicas, en los cuarteles, pero en general nosotros encontramos un patrón sistemático, como decías al principio, donde ocurren en hospitales militares, en oficinas administrativas militares, incluso en aduanas que están a cargo de la Sedena, incluso en instalaciones de los ministerios públicos, en instalaciones judiciales, en hospitales, en colegios, en cualquier tipo de instalación militar que pueda haber de la Sedena, ha ocurrido un acto de violencia machista en contra de las mujeres. Otra cosa que creo que es importante mencionar es que la Sedena internamente reconoce que hay un problema de casos, ellos les llaman casos HAS, que son casos de hostigamiento y acoso sexual, y ha intentado, digamos, que con aspirinas darle remedio, ¿no?, a este problema, pero no lo ha logrado. Y una de las cosas que nosotros encontramos es que una de las medidas, digamos, para reducir la cifra de casos, los registros que ellos tienen internos, es reclasificar las denuncias que reciben. ¿Y qué significa esto? Pues que una vez que llega una denuncia, ellos, digamos, aplican criterios ya distintos desde 2020, 2021, donde si tienen dudas sobre la veracidad de los testimonios de las chavas que llegan a denunciar, porque tal vez cuando son pues actos tan traumáticos puede haber tal vez imprecisión, entonces si consideran que, si tienen dudas, digamos, estos casos los sacan de las estadísticas, o incluso si ocurren fuera de las instalaciones militares. Y pues esto, digamos, que es peligroso porque muchas de las mujeres policías militares que andan en campo, en por ejemplo en Tamaulipas, que digamos están pues en un asunto de inspección o de vigilancia y no están en una instalación militar, pero sufren un acto de violencia machista, pues digamos estos casos no se toman en cuenta, se sacan de las estadísticas. Y con esto la SEDENA pues ha logrado, sí, o sea, ellos mismos dicen que han reducido su cifra, ellos hablan de una reducción del 63%, pero es justo por esta reclasificación que te comento y repito, o sea, no significa que la violencia bajara, sino que la contaron diferente.
¿Qué reacciones se han generado? Digo, apenas se dio a conocer ayer este reportaje, Zoraida, pero por lo delicado del tema, por lo documentado de las dos entregas, la de ayer y la de hoy, ¿ha habido algún tipo de reacción inmediata a lo publicado?
Ayer a la presidenta se lo mencionaron como muy brevemente, escuetamente. Ella lo único que dijo es que respaldó, por así decirlo, el trabajo que viene haciendo la SEDENA y mencionó que la SEDENA tiene un protocolo para estos casos. Y es justamente otra de las cuestiones que nosotros tocamos en el reportaje, que es, sí, o sea, existe un protocolo, pero este protocolo está diseñado para desgastar a las víctimas, para que vayan de una oficina a otra y para que cuando llegan a una oficina especializada que creó la SEDENA, que es la oficina HAS, pues ahí terminen remitiéndolas a terapia psicológica para que las víctimas que hemos entrevistado nos dicen, pues lo que buscan es que sane, que sanemos, que perdonemos, que olvidemos y que no procedamos legalmente en contra de ellos, pues para que esos casos se archiven y queden ahí. Entonces, eso fue el único pronunciamiento ayer de la presidenta. Nosotros buscamos a la SEDENA hace 2 semanas antes de la publicación, justo para darles tiempo de que pudieran tener ellos una postura, pero al cierre del reportaje, el domingo que hicimos un cierre, pues no hubo ninguna respuesta. Ellos dijeron que en los próximos días nos iban a dar algún posicionamiento, pero hasta la fecha no tenemos nada.
Bueno, pues yo te agradezco, Zoraida, la información, la invitación, por supuesto, a nuestros amigos del auditorio a que se vea el reportaje en el periódico El Universal, en la edición de ayer, en la edición de hoy, ayer en este interactivo que permite asomarse a esta problemática que hemos estado platicando. Y te agradezco, Zoraida, y cualquier tema que consideres que sume, volverlo a platicar por acá, por supuesto el micrófono estará abierto.
Te agradezco mucho el espacio, Mario. Nada más agregar que también lo pueden leer en Fábrica de Periodismo, que son los medios aliados para esta publicación, y en El Sur de Guerrero. Cualquiera de El Universal, Fábrica o El Sur, pueden ahí consultar. Muchas gracias.
Muy bien, ahí están los lugares para verlo. Gracias, Zoraida.
Hasta luego.
Hasta luego, Zoraida Gallegos, periodista independiente, que publica hoy en estos 3 medios donde usted puede ver este trabajo. Vale, ¿con qué nos vamos?
Pues ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero por favor manténganse con nosotros porque enseguida vamos a ver más noticias nacionales que sobre todo no hemos estado viendo tanto en la primera hora. Entonces por favor manténganse con nosotros, no se desconecten que enseguida volvemos.
Por Ibero 90.9 estamos de regreso.
Martes, Ernesto Núñez, a quien me da mucho gusto saludar, director de Animal Político. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues ha pasado ya unos días de la elección y se sigue documentando pues lo que fue la operación del día de la jornada, que fue la joya de la corona para concretar un proceso desasiado desde su origen y que remató con la operación Acordeón, pues de la que cada vez hay más evidencia, Ernesto.
Así es, mi querido Mario, y la verdad es que yo creo que va a seguir saliendo más conforme pasen los días. Pero mira, nosotros lo que descubrimos en Animal Político, lo que hemos estado visibilizando fue con una página que hasta hace unos días estaba abierta, por cierto ya la cerraron, ya te piden contraseña para entrar, pero estuvo abierta durante 2 o 3 meses, y es una página que se llamaba Poder Judicial 4P, en donde tú te metías, seleccionabas tu estado y te desplegaba 4 boletas ya marcadas, y te decía, estas son las candidaturas de los simpatizantes de la 4T, ¿no?
Ah, ¿qué tal? Ok. Y,
sí, o sea, muy sofisticado. Entonces, por ejemplo, en la Suprema Corte venían 9 nombres, y 9 nombres que, ¿qué crees? Son exactamente los que ganaron. En el Tribunal de Disciplina Judicial venían 5 nombres, ¿qué crees? Los 5 nombres de las personas que ganaron. En la Sala Superior del Tribunal Electoral venían 2 nombres, que son efectivamente los 2 nombres de las personas que ganaron. Y luego, según el estado donde estuvieras, te desplegaba tu sala regional y te decía, estos son las 2 mujeres y el hombre por los que debes de votar, y venían subrayados. Entonces, cuando yo ya me puse a revisar, y resulta que de esos 15, porque son 5 salas regionales, se eligieron 3 por sala, eligieron entre comillas, obviamente, se eligieron 3 por sala, y de 2 mujeres y un hombre, y de los 15 cargos, en 12 son exactamente los que ganaron, los que te señalaban ahí. ¿Cuáles 12? Pues la sala regional número 1, la sala regional número 3 y la sala regional número 4. Exactamente las mismas personas que venían ahí son las que ganaron. Solo les falló en tres nombres, 2 de la sala regional número 2, que es la Monterrey, y 1 de la sala regional número 5. Todas las demás, Mario, son exactamente las candidaturas. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que la elección, Mario, no ocurrió el 1 de junio. La elección ocurrió antes. La elección ocurrió meses antes, y fue una elección ante López Obrador, ante Claudia Sheinbaum, ante Luisa María Alcalde, o ante los líderes del Congreso de Morena, o ante todos juntos, porque la verdadera elección fue cuando alguien decidió poner esos nombres en el acordeón y decir, estos son los buenos. La exactitud casi milimétrica de la operación acordeón, Mario, es una cosa nunca antes vista en la historia electoral de este país. Y es pues una cosa que le resta, junto con la poca participación, pues le resta cualquier legitimidad a este proceso electoral. Porque de antemano, tuvimos una elección donde de antemano alguien, desde el poder político, desde el oficialismo, ya había decidido quiénes son las personas que iban a ganar. Y eso, perdón, eso no se llama democracia.
Por eso yo no entiendo la indignación que continúa hasta el día de hoy de la presidenta Sheinbaum por lo dicho por la OEA. Pues cuando, pues ahí está la evidencia, Ernesto. O sea, ¿qué le discutes a esto que nos acabas de contar? La coincidencia absoluta del acordeón contra el resultado final, y además lo que va saliendo de los perfiles, este trabajo de la candidata vinculada a denuncias en el Ministerio Público y que ahora llega, o los casos de las juezas vinculadas a la iglesia esta de la luz, ¿cómo se llama?
La luz del mundo.
La luz del mundo.
De Nazón, el personaje este pederasta que está siendo juzgado en Estados Unidos.
O sea, ¿cómo te defiendes de eso?
Se conectan a la 4T hace varios años, ¿no?
Así
es. La verdad es que es indefendible, y la verdad es que sí, pues es el colmo del cinismo, que además de todo se enojen cuando la Organización de Estados Americanos les dicen, oigan, esto no fue democrático, esto aquí hubo unos acordeones que ojalá se aclaren, y cuando dicen, no se recomienda que ningún país de la región repita lo que hizo México. O sea, para mí es el señalamiento más grave, porque estos nos lo han querido vender como un ejemplo de democracia y no sé qué, cuando un organismo especializado que lleva más de 20 años observando elecciones, que señaló los fraudes en su momento del PRI, incluso del PAN, y que ahora, pues de un plumazo es descalificado, cuando son expertos electorales, que llevan décadas observando elecciones y que dicen, esto no se puede considerar democrático porque había candidaturas preseleccionadas. Ahora, Mario, yo hice este análisis en principio con los 31 cargos, digamos, nacionales, ¿no? La Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Cuando uno se baja a ver los tribunales colegiados y los juzgados de distrito donde se eligieron 850 cargos, pues empiezas a ver que las mismas coincidencias se dan con los acordeones que se repartieron a nivel local por parte de gobernadores, de alcaldes, de grupos de interés, de grupos de poder, que hicieron sus acordeones a nivel local para imponer estas candidaturas. La semana pasada la compañera Elia Almanza hizo un reportaje buenísimo, no sé si lo viste, si tuviste la oportunidad de verlo, si no, lo recomiendo mucho a nuestro público. Ajá. Un reportaje buenísimo donde uno de los candidatos perdedores documentó el reparto de los acordeones afuera de la casilla el mismo domingo 1 de junio en la delegación de Venustiano Carranza. El reparto de los acordeones para hacer ganar a quien ganó. Y el candidato perdedor tuvo el valor civil y la astucia de documentar todo. Era tan descarado que las personas estaban afuera de la casilla repartiendo los acordeones con todo descaro. Y hasta que llega una patrulla y hace como que se los lleva y no sé qué, pero pues imagínate, si un funcionario de la delegación era el que encabezaba la operación, pues ¿tú crees que van a castigar a estas personas? Desde luego que no. Entonces, sí, la verdad es triste, Mario, vulnera absolutamente el discurso de democracia que quiere enarbolar Morena y la presidenta Sheinbaum, pues es totalmente contradictorio con lo que se dice en los discursos oficiales.
Claro, claro. Oye, tú tienes una pregunta, Alfonso, para Ernesto.
Sí, Ernesto, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Como bien dices en tu artículo, la eficiencia de la operación morenista es indiscutible y sorprende, ¿no?, que en estos casos pues sean tan eficientes. Ahora preguntarte si esto tendría todavía implicaciones legales, así tal cual mi duda es, ¿todavía hay alguien, alguna instancia que nos pueda defender de esto con mira sobre todo a futuras elecciones?
Pues mira, yo quiero pensar que un grupo de candidatos, que serían los que tendrían personalidad jurídica para impugnar la elección, impugnen la elección. Porque solamente así se va a obligar al INE, a este INE de Tadei, que ha sido bastante tolerante con Morena, a investigar estas prácticas del acordeón. Ojalá hubiera una lluvia de impugnación en lo local. Porque, por ejemplo, este caso que documentó Elia, pues ese ya, ahí está todo, ¿eh? Para ahí está todo. O sea, el propio reportaje prueba lo que pasó. Esa elección, por lo pronto, esa de juzgado de distrito, sería perfectamente impugnable y en una de esas el tribunal tendría que tirarla. Yo supongo que varios de los candidatos perdedores lo van a hacer. Tenemos pocas esperanzas porque, fíjense, el sábado pasó un poco de noche, pero el sábado 4 candidatas a la Suprema Corte, empezando por una que se llamaba Dora la Constructora, se inconformaron y le pidieron al INE un recuento total de votos de la elección de la Suprema Corte, porque ellas parten de la idea de que no hubo certeza. Pues el INE, en una resolución ahí en la noche, les negó el recuento, es decir, les negó el voto por voto, casilla por casilla, que tanto pedía el obradorismo. El INE lo negó, argumentando varias cosas, pero vamos, puede haber dos vías, que haya una serie de juicios individuales de candidatos perdedores, y también un llamado juicio madre, es decir, tuvieron una impugnación total,
pues sí, al proceso, del proceso,
en el entendido de esto empezó mal desde la reforma de septiembre,
claro,
desde que empezamos a hablar de este tema, Mario, ¿no? Si alguien pudiera hacer esa especie de juicio madre impugnando todo, desde la reforma y sus vicios del proceso legislativo hasta la operación acordeón, seguramente podrían crear un relato bastante detallado de un proceso que es impugnable de muchas maneras, la falta de certeza, la falta de integridad electoral, en fin. Pero veremos si eso, pero ojo, como los partidos políticos no fueron invitados a esta fiesta, porque la reforma constitucional los incluyó, los actores de este juicio tendrían que ser los propios candidatos perdedores o alguna asociación ciudadana. Entiendo que los defensores, la asociación de defensores estaba ya preparando juicio. Pero digamos, esa sería la vía legal. Y pues veremos qué pasa. Tenemos todavía todo junio, todo julio y todo agosto para que el Tribunal Electoral califique esta elección. No, porque no creo mucho en este tribunal. No sé tú, Mario, si
pues
se
sí
puede contar en Mónica Soto y los Felipe. La verdad es que no. pero vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Te mando un abrazo, Mario. Perdón el pesimismo, pero pues la verdad no está el panorama muy...
No, no, pues parte de todo con hechos, todo con hechos. Gracias, Ernesto. Gracias, abrazo, Ernesto. Abrazo, Ernesto Núñez, director de Animal Político. Y nos vamos con el otro Ernesto. Con Ernesto López Portillo. Adelante, Ernesto. ¿Qué nos traes esta mañana? Buenos días.
Querido Mario, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, con mucho interés en escucharte, como siempre.
Gracias, gracias y buen día a la audiencia. Mira, el diálogo interamericano, que es un centro de pensamiento basado en Washington, que promueve iniciativas democráticas para América Latina, tiene un programa que se llama Estado de Derecho, y en el marco de ese programa han estado promoviendo mesas de trabajo en buena parte de la región, para crear informes que se llaman, en inglés se les conoce como policy brief, en español son informes de política pública. Esto se ha hecho en Uruguay, Guatemala, Brasil, El Salvador, Ecuador, Honduras, Colombia y ahora en México. El programa de seguridad ciudadana de la Ibero Ciudad de México fue llamado a conducir junto con el diálogo interamericano este ejercicio. Tiene dos grandes insumos, investigación documental, por un lado, y por otro lado, una mesa de diálogo con múltiples sectores, Mario, para hablar sobre el estado, las tendencias, las preocupaciones y las posibles salidas que vemos en materia de seguridad. La mesa la tuvimos el 11 de febrero pasado y acabamos de publicar el reporte. Queremos invitar a todas, todos, todes a conocer el reporte en seguridadviacivil.ibero.mx, seguridadviacivil.ibero.mx. Es un reporte que se lee rápido, Mario, con un diagnóstico fuerte, sólido, que nos está pasando, cómo llegamos aquí. Por ejemplo, cómo la militarización ha acompañado la crisis, la cantidad enorme de reformas que se han hecho, el presupuesto que se ha gastado, y después criterios estratégicos para reconstruir la política de seguridad en una política de seguridad ciudadana, Mario. Como sabes, tenemos nosotros, en el nombre del programa, tenemos nuestro paradigma, nuestra orientación, nuestro concepto fundamental, que es una idea, es un paradigma de seguridad que, concilia o busca conciliar la idea de más seguridad y más derechos.
Sí, sí, sí.
En la mesa que tuvimos, como en las otras mesas que se tuvieron a lo largo de la región, la alerta principal, pues, es la tendencia que podríamos llamar la tendencia Bukele. La alerta principal es que uno de los motores del colapso de las democracias en América Latina está siendo y podría ser en un futuro cercano para varios países, una política de seguridad que colapse el ejercicio de múltiples derechos. El derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, y de manera tal que las sociedades avancen en un empoderamiento de estados que están enfermos, que tienen problemas fuertes de corrupción, un empoderamiento que los aleje más de la gente y que tenga probablemente reducciones temporales de violencia, sí, quizá, a partir de poderes ilimitados, estados de excepción multiplicados en la región, o bien, Mario, avanzar hacia un paradigma de seguridad ciudadana que por lo demás todavía hoy, está en nuestro fundamento constitucional, sin duda, por ejemplo, el fundamento constitucional de la Ciudad de México, que tiene una amplísima regulación del paradigma de la seguridad ciudadana. Entonces, invitamos a leerlo, Mario. Son 35 cuartillas, te las lees rapidísimo, lectura accesible, rápida. Invitamos a hacer una lectura completa, Mario, porque el reporte va, es un reporte redondo, que va de principio a fin, en una idea de la problemática y luego en una idea de los criterios estratégicos para salir adelante con una reconstrucción profunda, Mario, de la política de seguridad.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Con mucho gusto, muy buen día, gracias.
Gracias a ti, y ya en la recta final tenemos información desde Colombia. La agencia EFE está reportando en este momento que explotaron unas bombas dirigidas contra puestos policiales en la ciudad de Cali. Hay una persona muerta y varias heridas. Eso reporta EFE de último momento. Una estaba colocada en una de las motocicletas. Y bueno, vamos a ver si va surgiendo más información sobre este tema. Pero pues, evidentemente se da en el marco de la semana donde estamos hablando del atentado contra uno de los precandidatos a la presidencia, que se encuentra hoy, como usted sabe, y lo platicábamos ayer, hospitalizado, con muy delicado después de haber recibido 3 impactos de bala. Y bueno, pues esta es la información que hay en este momento. Y vámonos contigo, Ernesto. Decíamos que terminamos con terna de Ernestos, de Ernesto Núñez, a Ernesto López Portillo, a Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Pues para comentar contigo, mi querido Mario, que la presidenta, dentro de los temas destacados ya en estos últimos minutos, pues ha comentado que enviará a un representante a la reunión de los BRICS que tendrá lugar en Río de Janeiro. Ella no acude, pero le cuestionan acerca de si existe interés por parte de México de integrarse a este grupo. La presidenta dice que se trabaja de cerca con cada uno de los gobiernos de esos países, que hay tratados de comercio que hay que vigilar, y pero no dice nada respecto a integrarse al grupo de los BRICS. Tampoco le cuestionan acerca de la OEA y de los juicios que emitió respecto al proceso de la elección judicial. La presidenta reitera que se envió una carta diplomática recordándole al organismo que no tiene injerencia, que sus facultades escapan a poder pronunciarse respecto a cómo es el sistema judicial y las reformas legislativas en cada país. Y finalmente también se refiere al lamentable homicidio de un camarógrafo de Canal 11 en días pasados en el municipio de Tlalnepantla. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, comenta que ya se tienen algunos indicios, que se está trabajando con la Fiscalía del Estado de México y de la Ciudad de México, y que en pocos días se podrá tener más información respecto al homicidio de ese camarógrafo. Y eso es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Alfonso Cerqueda.
Nos vamos, querido Mario. Todavía. Nos vamos, así es, tenemos mensajes, nos dicen los únicos candidatos malos para... A ver aquí, Mario, si me ayudas con estas iniciales.
Para la... no sé si se refiere al Poder Judicial, si son los que tienen alguna recomendación de un partido político... ahorita lo checamos eso. Gracias por el mensaje. Y tenemos otro.
Así es, el de Yuli Soto, que nos saluda, equipo de Radar, muy buenos días. Oye, que es que hoy nos dice es el día del bolígrafo, según mi calendario impreso. ¿Qué institución declara estas celebraciones? Pregunta Yuli. Desde que recuerdo he utilizado plumas, primero unas que tenían un resortito y que podía cambiar el cartucho, después las plumas Big, que no sabe fallar, nos dice. Y bueno, muchas gracias, Yuli, por tus mensajes, gracias por habernos acompañado, y gracias, querida Valeria Mendoza.
Muchas gracias a ti, Alfonso, muchas gracias a ti, Mario, también, y fue un buen programa, pero creo que tenemos un último mensaje que hay que leer al aire, que dice: muy buen martes, suena que hoy el radar nos trae muchas mediciones de la actualidad, gracias por la labor de cada día, saludos de José Luis Vázquez Martínez, gracias por tu mensaje, José Luis, y ya nos vamos, Mario.
Sí, y era la elección del Poder Judicial, justamente lo del primer mensaje. Los únicos candidatos malos para la elección del Poder Judicial son los que tienen alguna recomendación de un partido político, decía el comentario. Gracias, Vale, gracias, Alfonso, gracias, Isra, gracias, Gio, gracias a todo el equipo por habernos acompañado en esta mañana. Se queda usted con nuestra programación otra vez a las 9 y le esperamos el día de mañana, ya lo saben, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9.
con la información relevante que necesitas saber.